Ya saben que uno de los eventos, de los actos políticos más importantes de la historia de Israel ha sido la celebración de este quinto Foro Mundial del Holocausto. Viajamos precisamente a Jerusalén para hablar con nuestro colaborador, con Jacob Israel. Hola, Jacob.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel?
Encantados de hablar contigo y que nos cuentes cómo se ha desarrollado este quinto foro, lo que más te ha llamado la atención, lo que te parezca más interesante. Te escuchamos.
Bueno, la verdad que han sido 24 horas que creo que difícilmente olvidaremos. Ha salido, digamos, todo tan a la perfección que hasta ni los cortes de carretera, tras la llegada, digamos, de los líderes mundiales, se ha notado mucho. Comenzó ayer estos eventos, estas 24 horas intensas, con una cena de gala en la casa del presidente de Israel, en casa de Rubén Rivlin. Y ayer solo un mandatario internacional tomó la palabra, que fue el rey Felipe VI, el rey de España. Uh-huh. Y una frase, digamos, que resumió todo fue como algo así, no cito textualmente, pero como que olvidar la Shoah no solo deshonraría la memoria de millones de víctimas, sino que también sería extremadamente peligroso. En un discurso muy, muy emotivo y muy bonito. Esta mañana, a eso de las 12, pues comenzaba también el día con una ceremonia muy especial en memoria de los caídos en Leningrado, con la presencia de Putin y de todo el gobierno de Israel y de su presidente. Y se rindó un homenaje, digamos, a los más o menos 1 millón de muertos durante los 900 días de asedio a la ciudad de Leningrado. Un evento muy, muy, muy emotivo, que dio en justo cuando terminó, 15 minutos después, a eso de las 2 de la tarde, comenzaba, digamos, el plato fuerte, que era una ceremonia que de verdad difícilmente olvidaremos. Acaba de terminar la ceremonia. En ella, pues seguramente lo van a ver ustedes en las noticias. El presidente alemán habló en hebreo. El vicepresidente de Estados Unidos, Pence, también, diciendo pues el famoso versículo de Oseh Shalom en Bromav. Rivlin pronunciando esa típica frase que siempre solemos repetir, que pocos nos escuchan, pero que la solemos repetir, que Israel no fue creado como compensación por la Shoah. Y, por supuesto, pues un contundente Benjamin Netanyahu mandando un mensaje a Irán, que no para de mandarles mensajes a Irán.
Que no desaprovecha ninguna ocasión, ¿no?
No desaprovecha. Y esto además no podía ser ante 47 líderes mundiales, digamos, que no lo podía desaprovechar, diciendo que no va a haber un segundo holocausto. Precisamente ese era el lema del evento. Era nunca más, Leolam lo od, o never again, en inglés.
¿Cómo ha sido el seguimiento de la prensa, del pueblo israelí frente a este quinto foro mundial?
Bueno, digamos que en la prensa israelí ha tenido dos grandes noticias que cubrir durante el día de hoy, que era, por una parte, un caso, digamos, interno israelí que afecta a Rusia y que afectaba mucho a Putin, que era el caso de si Naamá Yisshaar, una joven israelí que lleva en prisión desde hace ya varios meses en Rusia, y que estamos pidiendo a gritos al presidente Putin que la libere, porque está asumiendo una pena completamente desproporcionada. Y bueno, pues el foco de atención, sobre todo cuando Putin incluso se llegó a reunir con la madre y hicieron una declaración, digamos, conjunta, y con Benjamin Netanyahu, por una parte estaba eso, que queríamos saber si por fin le daba, digamos, si le daba la libertad Putin. Básicamente tenemos que esperar todavía unos pocos días más, aunque todo pinta bastante bien. Y por otro lado, pues el mega evento, que nunca, como decías tú en la introducción, nunca ha habido un evento así de tal magnitud en la historia de Israel, donde 47 dirigentes internacionales están presentes en nuestra capital, en Jerusalén. La cobertura ha sido intensa durante todo el día de hoy. Ha sido, vamos, es que apenas ha habido esta publicidad, con lo sagrado que es la publicidad en este país. Y la verdad que sí, mucha emoción. Yo en un momento determinado estuve hablando con varios periodistas que estaban ahí en Yad Vashem, y muchos incluso llorando. Así que la verdad que ha sido bastante emotivo. Además, celebrarlo en Jerusalén, con todo lo que eso simboliza para el pueblo judío, la verdad que ha sido algo muy, muy bonito.
Sí, una ceremonia solemne y de la que también queremos conocer si, Si puedes comentarnos los detalles pequeños, ¿no? La intrahistoria. Creo que ha habido un gesto de la delegación ucraniana muy, muy bonito, ¿no? Que ha entregado sus invitaciones a los ucranianos que sobrevivieron a la Shoah.
Bueno, Raquel, me encanta esa forma de ver ese gesto. Ese gesto se puede ver como un gesto muy bonito.
Soy muy naif.
O se puede ver como, en mi opinión y como en muchas opiniones también, digamos, piensa mal, esta frase de piensa mal, aciertarás.
Ajá.
Bueno, pues en este caso yo creo que no, creo que acierto. Decir que a última hora canceló su presencia en Yad Vashem, como bien dijiste.
Uh-huh.
Oficialmente dijeron que era para dar los asientos de su delegación a los supervivientes del Holocausto.
Sí.
Pero digamos que no, a mí no me convence esa excusa.
Uh-huh.
Al parecer le importaba más el protagonismo que tenía Putin y que tuvo Putin durante todos estos durante esas 24 horas en Israel a dar un homenaje a las víctimas del Holocausto. No sentó nada bien uh-huh. en Ucrania. Este homenaje en Leningrado, que Putin pudiese hablar y ellos no.
Okay.
Ya sabemos los conflictos que tienen entre Ucrania y Rusia. Y yo me temo que va más en esa sintonía y no para dar más asientos a supervivientes del Holocausto que estaban más que bien representados en Yad Vashem.
Pues me alegro de
y que además no hubo tal crítica, digamos, no se escuchaban críticas de supervivientes del Holocausto que no pudieron entrar y que no fueron invitados.
De acuerdo.
No había ni...
uh-huh. Entonces,
pero bueno,
esta...
que me quedo con tu versión, ¿eh?
No. Yo me alegro de haberte ofrecido esa versión naif para que tú nos acerques más a la realidad que está en la órbita de la actuación polaca, ¿no? También.
Sí, es que vivimos en una generación donde al parecer lo único que importa es el relato. Los políticos están todos obsesionados con el relato y además y también con la memoria histórica, retocar, digamos, la memoria histórica. Y hemos visto estos dos días cómo Polonia trata de boicotear este evento en conmemoración en Yad Vashem por no cumplir con los requisitos de su relato. Y en su lugar celebra la próxima semana en Auschwitz un evento paralelo para imaginar a las víctimas del Holocausto. Su presidente, Duda, que no ha acudido al acto de Yad Vashem, porque no le han dejado hablar en el mismo. Todos sabemos que Polonia ha minimizado constantemente el papel que su propia gente desempeñó al ayudar a los ocupantes nazis a matar judíos. Y la historia no se puede cambiar. La historia es la que es. Y duela quien duela, la historia es la que es. Pues bueno. ¿Qué le vamos a hacer, Raquel?
¿Nos quieres comentar algo más acerca de este quinto foro? ¿Alguna anécdota, algún dato que te resulte especialmente interesante?
Bueno, ahí la verdad que hay muchos datos que dentro del marco de este evento y además algún que otro discurso se ha mencionado y datos que nos deben de preocupar es que hoy en Alemania un 40% de los estudiantes de secundaria no saben qué pasó en Auschwitz. Y un 45% de los adultos en Estados Unidos no saben citar un solo campo de concentración. Y un 66% de los adultos en Estados Unidos no conocen qué pasó en Auschwitz. O sea, estos son datos de verdad preocupantes. Preocupantes y que además nos hace ver cómo que los líderes internacionales lo que tienen que hacer es que tienen que entender que con educación y con coraje a la hora de combatir las nuevas formas de antisemitismo, que no es otra que el antisionismo, si no se combate, no vamos a mejorar esos datos. Seguro que no. Y sin educación no vamos a mejorar esos datos. Entonces, bueno, solo han pasado 75 años desde la liberación de Auschwitz, desde los horrores del Holocausto, sin embargo, muchos parecen haberse olvidado de las consecuencias del antisemitismo, antisionismo de hoy en día. Así que sí.
Jacob, ¿con qué imagen, con qué frase, con qué te quedas de este quinto foro mundial del Holocausto celebrado en Jerusalén?
Pues supongo que con la imagen que saldrá en los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación, viendo cómo el presidente de Alemania abría y cerraba su discurso diciendo Shehegyanu beki emanu begianu las manas de. Además, en un hebreo que incluso muchos de nosotros no podríamos decirlo. Una imagen muy simbólica, con mucha, muchísima fuerza y que emocionó hasta llegar a las lágrimas al mismo presidente de Israel, Rivlin. Digamos que cierra mucho y dice mucho el simbolismo, por supuesto, es importante. Y siempre hemos logrado durante todos estos años que lo simbólico pasa a ser lo principal, pero si no está acompañado de hechos, pues lo simbólico es secundario. En Alemania es el único país, creo que en todo Occidente, en donde el estudio del Holocausto es obligatorio. Y aún así, te daba el dato de antes, que un 40% de los estudiantes no saben ni qué pasó en Auschwitz. Entonces, fíjate el trabajo que todavía queda por hacer.
Desde luego que sí. Es un punto de partida. Desde luego, este, uno de tantos, ¿no? Pero este ha sido muy importante y te agradecemos muchísimo, Jacob Israel, de Unidos con Israel, Unidos por Israel, que nos hayas atendido una vez más. Hasta muy pronto, Jacob.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.